Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see right.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más dando esta vuelta al mundo en 80 medios en un día, en una semana bastante convulsionada, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimo de esto vamos a hablar a lo largo del programa, en un programa donde tenemos, vamos a hacer una conexión con el exalcalde de Caracas, que tuvo que huir hacia Colombia y hoy está en Madrid por haber sido detenido injustamente por el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Venezolano. Hoy vamos a hablar con Antonio Ledesma. Pero claro, cosas que pasan en este país. Ya, por ejemplo, parece que se está normalizando el servicio de transporte automotor después de esta huelga canallesca que se llevó a cabo primero de una forma totalmente brutal, avisando 10 minutos antes, ayer, 10 minutos antes de las 4 de la tarde, que el paro comenzaba a las 4 de la tarde. Y luego a la medianoche ya fue a nivel nacional. Pero claro, hay un poco de todo. Vamos a hacer un poco de hincapié en estos parásitos del Estado a los que se refirió el presidente en funciones, digamos, Sergio Massa, el superministro, el gran candidato, no sé, llámelo como quiera. Pero estaba diciendo que ya se iban a acabar estos parásitos del Estado. Y estos parásitos del Estado son los dueños de los medios de transporte, en este caso el transporte automotor, donde vienen recibiendo el 85% de los subsidios desde el año 2003. Y si estos no son los parásitos, algunos de los parásitos del Estado, ya que baje Dios y me lo cuente. Pero bueno, esto es parte de este día, de este programa, pero con 8 minutos ya sobre las 6 de la tarde y con una temperatura de 18 grados, me voy a saludarlo rápidamente a Javier González, que está en Río de Janeiro. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ernesto. Bueno, estoy a oscuras, entre otras cosas, porque se ha ido la luz aquí en todo el barrio. Me recuerdan épocas pasadas en Buenos Aires. No te puedo decir la temperatura que tenemos porque estoy, como te digo, a oscuras. Y hoy te quiero contar, una historia sobre la réplica del famoso sable Colvo de San Martín que nuestro amigo Juan Carlos Pallarols, el orfebre de la vida para este programa, entregó esta semana a las autoridades de aquel país. Quedará en depósito y será exhibido para que todos los peruanos lo puedan ver. Y bueno, es un gesto en un momento en que también Perú celebra sus fiestas patrias.
Muy bien, Javier. Volvemos en un rato contigo.
He began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were.
6:10 de la tarde en este viernes 7 de julio de 2023. Mire, si alguien mira desde afuera, yo creo que no dudaría un minuto en decir que Argentina se está convirtiendo, si no se ha convertido ya, en un país inviable. ¿Y sabe una cosa? Creo que es una verdad que todavía nos resistimos a aceptar. Desde mi punto de vista, claro, hay vectores directamente responsables de esta realidad. La máquina de hacer pobres que puso a funcionar 24/7/365 el kirchnerismo, con una eficacia y unos resultados de excelencia, ha sido casi perfecta para ellos. Perjudicial, por supuesto, para los argentinos. Por otra parte, los líderes piqueteros se han convertido en los grandes estafadores de estos mismos pobres que dicen defender, quedándose y repartiendo discrecionalmente y con toda impunidad gran parte del dinero que reciben del Estado. Miremos tan solo lo que ha pasado esta semana, donde en la avenida 9 de Julio hubo acampes, chicos intoxicados por quema de cubiertas, pero, claro, los que se resguardaron del humo negro y la lluvia torrencial en un edificio público tomado fueron los líderes piqueteros, que por supuesto estaban intercomunicados entre sí con iPhone 14 que apenas cuestan un palo, $1,000,000. Unos delincuentes. La otra y posiblemente la más peligrosa pata de esta trilogía son la secta, la casta, la familia, o como quiera llamar a los capos sindicales, archimillonarios inescrupulosos que por lo menos lo que menos hacen es hacer lo que pregonan, lo que dicen, que es defender verdaderamente a los trabajadores. Para la mafia sindical, todos los trabajadores, sea cual fuere la actividad que desarrollan, les pertenecen, son sus esclavos. Ellos lo saben y ya ni siquiera tienen el pudor de disimularlo. Los sindicatos también, en nombre de los trabajadores, desde siempre han hecho paros salvajes, atizando una y otra vez una guerra entre pobres. En esta semana, los metros delegados pararon todas las líneas del subte porque quieren trabajar menos. Literalmente es así como se los cuento. Quieren trabajar menos. Tengamos en cuenta que los metros delegados ganan como poco $400,000 mensuales, los más básicos, los más novatos, la categoría más baja. Los compañeros de la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, anunciaron un paro 10 minutos antes de dejar tirado a millones de trabajadores que querían regresar a sus hogares. Luego ese paro se extendió a todo el país. Solamente con estas movidas le han fastidiado la vida a casi 10 millones de trabajadores. Los gremialistas, que dicen defender los derechos de los trabajadores como siempre, le dieron la espalda al resto de los compañeros laburantes. A estos se les sumaron, porque sí, y nada más que porque sí, los jerárquicos del gremio ferroviario de la línea Sarmiento. Ah, por cierto, ¿lo vieron el otro día al Pollo Sobrero? Con el pelo cortado, bien peinadito, engominado, en modo candidato y aparentemente bien aseado, reconociendo que gana $600,000 por mes. Lo vieron, ¿no? Todos estos se han convertido en la verdadera casta, pero es la casta que gobierna y vive del Estado, como les decía, como son los empresarios del transporte en este caso. Los privados, los empresarios privados, los que dan trabajo genuino, son los grandes enemigos de estos sindicalistas, sobre todo para ellos, para los sindicalistas, que son los socios activos y la fuerza de choque de este gobierno. La receta kirchnerista es la misma desde hace 20 años. Más impuestos, más trabas, más costos, más rigidez, más subsidio al que no trabaja, más cepo. En definitiva, un siga-siga de la impunidad. Donde los jefes de la banda, uno muerto y la otra condenada por ladrona, han creado un verdadero monopolio del clientelismo, la estafa, la mentira y el choreo. Decía Winston Churchill que muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Los caciques sindicales han mantenido el poder casi absoluto por más de medio siglo. Mire, la ley argentina establece que los presidentes pueden ejercer solo hasta 8 años seguidos su cargo. Algo similar rige en la mayoría de las provincias y municipios, aunque algunos pocos, se pasen esta ley por la entrepierna, claro. Pero estas leyes tratan de prevenir la tendencia al autoritarismo que provoca ostentar un cargo por un periodo tremendamente largo, con las consecuencias que todos conocemos. En cambio, los sindicalistas pueden ser reelegidos cuantas veces quieran, incluso a la fuerza o a punta de pistola, y si pierden alguna elección, se atornillan en el cargo y desdoblan el sindicato, así sin más, para que el que ganó y el que perdió compartan el sillón. Y si no, que me lo desmienta Hugo Yasky o Pablo Micheli de la CTA, o los 17 gremios docentes que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 17. Casi hay más sindicatos que materias escolares. Los sindicalistas argentinos tienen varios récords que no sé si llamarlos curiosos o indignantes. Además de no presentar una sola declaración jurada de bienes, mire, en la gran mayoría de los gremios, sus secretarios generales llevan el que menos 35 años como capo sindical. Algunos ya han celebrado hace tiempo las bodas de oro, y muchos de ellos solo han sido superados por la reina de Inglaterra, que estuvo más de 70 años en el trono. Pero gran parte de los compañeros sindicalistas ya han superado, y por mucho, las dictaduras de Francisco Franco, Hosni Mubarak o Alfredo Stroessner, por solo dar algunos ejemplos. Y mientras que se debilitan y en muchos casos mueren las empresas, los compañeros son cada vez más poderosos. No en vano, son grandes empresarios, manejan el fútbol, varios multimedios, controlan transporte, son pornográficamente ricos y tienen que ser cortejados por todos los presidentes, ya que pueden sellar la suerte de cualquier gobierno. Eso sí, que no venga la derecha a quitarles los logros adquiridos. Faltaría más.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Seis de la tarde, 17 minutos en la República Argentina, 5 horas más, 11 de la noche, 17 minutos en Madrid. ¿Y por qué hablo de Madrid? Porque en Madrid está el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que fue detenido violentamente en 2015 por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política de la dictadura de Nicolás Maduro. Ledezma, que había sido alcalde de Caracas, estaba acusado por delitos, dicen que por delitos cometidos contra la paz del país, y tras pasar casi 2 años en prisión consiguió el arresto domiciliario, y desde allí, en una huida de película, logró llegar hasta la frontera de Colombia y de allí viajar a España, donde reside desde entonces. Antonio Ledezma, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy Ernesto Coco y los saludo desde Buenos Aires.
Muy bien, Ernesto, un gran placer estar en contacto contigo y también tener la grata oportunidad de poder saludar a toda la gente de Argentina, ese pueblo hermano, ese hermoso país que conozco desde que era dirigente estudiantil, a donde fui a hablar en nombre de los jóvenes y latinoamericanos en respaldo a Argentina cuando se estaba dando la confrontación por las Islas Malvinas. De allí que me siento de verdad complacido de que me deje esta oportunidad de conversar, no solo de los temas de Venezuela, sino de cualquier otro aspecto que tenga que ver con la dinámica política, económica, social de nuestro continente.
Antonio, como para ir por partes, fue un poco de película su escapada, su huida de Venezuela. ¿Cómo hizo para esquivar los controles del régimen venezolano hasta llegar a Colombia?
Bueno, una fuga como esta que tú estás citando se planifica, por supuesto, tomando en cuenta todos los detalles, pero asumiendo riesgos. No hay garantía de una escapatoria exitosa en un 100%. Cuando contacté a la gente que me ayudó a organizar la fuga, tomamos una serie de previsiones, por supuesto, pero sí estaba sobre la mesa un escenario donde el riesgo de que me capturaran era muy alto. Por eso, bueno, primero el riesgo, dar el paso, atreverse, y lo hice porque no hay nada más preciado que la libertad, como lo decía el Quijote a Sancho Panza. A mí me tenían ya privado de mi sagrada libertad por más de 1,000 días. En esos más de 1,000 días solamente recibí el beneficio de una sola audiencia, una audiencia en la que pidieron para mí 26 años de cárcel, acusándome de traición a la patria y asociación para delinquir, todo un expediente amañado. Y cuando me convenzo de que no iba a tener ninguna posibilidad de ser beneficiario del debido proceso, es cuando decido entonces asumir el riesgo y jugármela completa, pasar más de 40 alcabalas, recorrer más de 1,000 kilómetros, salir de mi casa por cárcel a las 8:30 de la mañana y llegar a territorio colombiano cuando puse un pie en Cúcuta, eso de las 6:20 de la mañana del día 17 de noviembre del año 2017.
Antonio, usted llega a Madrid, pero ayer fue citado por la Fiscalía en España, en la capital de España. ¿Bajo qué cargos y por qué fue citado a declarar ante la justicia española?
Bueno, los fiscales se mostraron apenados porque ellos me explicaron que han debido advertirme en la citación que me enviaron que eran en calidad de testigo víctima, y la Fiscalía de España, según lo que me explicaron con detalle los señores fiscales que me recibieron en la tarde de ayer, procedieron a requerimiento de la Fiscalía de Venezuela. Por supuesto que a nosotros nos produce un rechazo que un gobierno democrático como el de España tenga ese tipo de relaciones con una dictadura como la que impera en Venezuela. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante si es necesario. Lo cierto es que todo era un parapeto montado por el régimen de Maduro. Maduro tiene actualmente la angustia muy grande de que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, él y el alto mando que él encabeza, acusados de ser perpetradores de crímenes de lesa humanidad. En Venezuela han sido ejecutados por la vía extrajudicial más de 7,000 seres humanos, eso está documentado en un expediente elaborado por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuando cumplía las funciones de alta comisionada de derechos humanos de la ONU. En Venezuela hay decenas de personas que son víctimas de desaparición forzada. En Venezuela se han cometido crímenes de orden político que nos llevaría mucho tiempo en este programa citar nombre por nombre. Entonces, ante esta situación, Maduro monta esta celada instruyendo a su fiscal en Venezuela, que no es un fiscal que cumple un rol institucional, sino que opera como un comisario político de la dictadura, porque esa fiscalía es un parapeto, es un mamotreto al servicio de la dictadura de Maduro, que apaña, que esconde, que protege a todos esos grupos que forman parte de la corporación criminal, que han venido cometiendo detenciones arbitrarias, que ejecutan persecución a los disidentes políticos, que los torturan hasta llegar incluso a asesinarlos, como consta en distintas piezas de expedientes que han sido consignadas en el alto tribunal de La Haya. Pero en pocas palabras, Maduro pretendía que yo ayer rindiera declaraciones por vía telemática a la fiscalía que tiene a su servicio en Venezuela, para que yo acusara o identificara a los policías que me habían detenido arbitrariamente el 19 de febrero del año 2015. La jugada de Maduro en este caso es querer hacer ver ante el tribunal, ante la Corte Penal Internacional, que en Venezuela se están investigando las violaciones de los derechos humanos y que en consecuencia, si en Venezuela funciona el poder judicial entre comillas, no debería activarse el principio de complementariedad, que es lo que da lugar a que esté en pleno desarrollo la fase de investigación en esa Corte Penal Internacional. Por lo tanto, yo me negué a declarar
Claro.
Mi argumento es que yo no le declaro, no tengo nada que declararle a la dictadura. En segundo lugar, que los nombres y de esos policías constan en actas procesales, porque ese mismo día quedó un acta policial en la que están los nombres de los funcionarios que actuaron por órdenes de Maduro, esos funcionarios a los que yo me negué a abrir la puerta de mi oficina, y procedieron a derrumbar la puerta de mi oficina con una mandarria y luego llevarme detenido primero al helicoide en una cárcel que hay en Caracas, y después a la cárcel militar de Ramo Verde, y después de que fui intervenido en una clínica, no tuvieron otra alternativa que otorgarme la condición de casa por cárcel, que yo no sé si qué es más engorroso, si la cárcel militar o la cárcel propiamente dicha o la cárcel por casa, porque cuando uno está preso en la casa tienen preso también a la familia y perturban a todo el vecindario, que también corre con las consecuencias del despliegue policial y militar del cual fui yo objeto en todos los años que estuve detenido.
Antonio, usted cuando, desde que escapó de Venezuela vía Colombia, llegó a Madrid, ¿tiene algún tipo de custodia? ¿Teme por su vida?
No, yo no tengo ninguna custodia aquí. Uno siempre sabe que corre los riesgos. Recibo por esta vía, sí, lo denuncié anteayer ante la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU, que está investigando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Recibo constantemente amenazas, desde que me van a matar, me van a cuchillar, con adjetivos y términos, por supuesto, que por respeto a la audiencia no puedo repetir en esta conversación contigo, Ernesto. Pero en todo caso, uno asume los riesgos de esta lucha que mantenemos muy firme, porque no vamos a claudicar, no vamos a echar para atrás, menos ahora cuando estamos otra vez viendo al pueblo de Venezuela viviendo o experimentando una euforia, protagonizando una lucha en pos del objetivo supremo, que es primero lograr la libertad de Venezuela y poder entonces iniciar el proceso de reconstrucción social, económica y política del país.
Aunque la historia se repite, hace unos días fue proscripta María Corina Machado, y usted también fue partícipe desde 2014 de movilizar muchísima gente, en 2014, en 2015, incluso en el 2017, pero en muchos casos esas movilizaciones, esa gente que ha encabezado alguna de ellas, ha sido cooptado o apartado directamente por el régimen. ¿Cómo ve esta nueva etapa, donde ahora el próximo octubre se van a celebrar las primarias para inscribir en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, a personas como María Corina Machado, que está en principio proscripta?
Bueno, como tú lo acabas de decir, Ernesto, esta es una lucha sostenida. Si algún pueblo es meritorio de reconocimiento por su coraje, por su persistencia, por su capacidad de asumir riesgos y darlo todo, se ha entregado en cuerpo y alma y corazón a buscar, a defender la democracia, es el pueblo de Venezuela. Y has citado algunas coyunturas, como la del 2014, como la del 2017, como la del 2019. Lamentablemente, se han producido sobresaltos o cambios de giro que han alterado la estrategia. Y por eso ahora que tenemos a la cabeza de este movimiento que insurge en Venezuela, María Corina Machado, estamos asumiendo el compromiso con los venezolanos que siguen abrigando la fe de dar al traste con esta dictadura, en que lo primero que hay que consolidar y preservar es una estrategia con tácticas que por supuesto pueden adecuarse a distintas circunstancias o coyunturas, pero la estrategia clave es luchar contra la tiranía, que no hay que tener ningún tipo de tratativas o relaciones de cohabitación con este régimen, sino que por el contrario, si se va a hablar de diálogo, ese diálogo tiene que ser para definir cuándo se van, cómo se van, o en todo caso cómo se garantizan unas verdaderas elecciones libres y soberanas para que el pueblo se exprese mediante el sufragio y podamos entonces por esa vía pacífica pasar la página de lo que ha sido este oscurantismo que protagonizaron primero Chávez y ahora Nicolás Maduro. Este esquema de las inhabilitaciones es también como un patrón de conducta. Somos muchos los inhabilitados. Uno de los primeros víctimas de esa inhabilitación fui yo en el año 2002-2003. Después que se venció la inhabilitación, pude optar a la alcaldía metropolitana que gané en el 2008 y fui reelecto en diciembre del 2013. Después que me fugo, en enero del año 2019, me aplicaron otra inhabilitación política por 15 años. O sea, eso es una herramienta persecutoria a la que echan manos estos funcionarios que han desbaratado lo que se conoce como el Estado de Derecho en Venezuela, porque en Venezuela las instituciones que deberían ser autónomas y ser garantes de los derechos de todos los venezolanos son más bien instrumentos de persecución para judicializar la política. Y es lo que estamos viendo ahora con el caso de María Corina Machado, que no tiene ningún cargo público, que no ha administrado ningún tipo de recursos públicos, pero por cualquier motivo que ellos inventen o fragüen en sus conciliábulos, la han inhabilitado, y lo que han logrado es que se produzca a nivel mundial una protesta a favor de la lucha que está llevando el pueblo y María Corina Machado, y por supuesto que los venezolanos también le respondan a Nicolás Maduro que no vamos a claudicar, que no vamos a ceder, que no nos vamos a rendir, y que María Corina va a cumplir su proclama de que esta lucha es hasta el final, o sea, hasta que caiga la tiranía.
Antonio, en Río de Janeiro está nuestro corresponsal Javier González, que va a participar de la charla, y además estuvo cubriendo la cumbre del Mercosur, donde Venezuela fue uno de los puntos de discusión entre los presidentes. Javier.
Sí, buenas tardes, buenas noches para usted, Antonio. Bueno, efectivamente, en la cumbre hubo posturas diferentes. Por un lado, los presidentes de Uruguay, Paraguay y Chile, y por otro, el resto, ¿no? Y en concreto, el presidente Lula hace unos días dijo aquí en Brasilia que el concepto de democracia es relativa, y tratando de, digamos, lavar la imagen del régimen venezolano, dijo que en Venezuela había habido más elecciones que en Brasil. ¿Cómo le suena todo esto a usted?
Bueno, como parte de la retórica de los socios del Foro de Sao Paulo. Lula allí no estaba hablando como el jefe de Estado comprometido con los principios que deben informar el sistema democrático. Lula está hablando allí como amigo de quienes han venido destruyendo la democracia en Venezuela. En Cuba se hacen también elecciones y hay dictaduras que montan mamparas electorales, pero eso no es democracia. Hay países donde hay derecho, porque hay leyes, hay incluso esta constitución, pero esas leyes, esas constituciones terminan siendo por papel mojado, porque son constituciones violadas, desconocidas, pisoteadas por los dictadores de turno, como lo han hecho en Venezuela. Las elecciones después del año 2015, que fue la elección de diciembre de ese año que ganamos los de la resistencia, incluso alcanzando las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, bueno, ese triunfo del pueblo de Venezuela, que fue contundente, fue boicoteado por la dictadura, porque no había pasado un mes de esa victoria, ni tenía una semana de instalada la nueva Asamblea Nacional en enero del año 2016, y Maduro se inventó allí una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para inhabilitar a diputados. Y después del 2015, que eran elecciones competitivas, con problemas, con dificultades, pero al fin y al cabo eran elecciones competitivas, lo que hemos tenido son elecciones absolutamente fraudulentas. Por eso ese argumento del presidente Lula de que en Venezuela se hacen muchas elecciones no da lugar a que nosotros no sigamos sosteniendo la tesis de que Maduro no tiene legitimidad de origen y tampoco tiene legitimidad de desempeño. Maduro se reeligió mediante un fraude del año 2018, y ese fraude fue lo que provocó que 60 gobiernos del mundo libre, desde Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, España, entre otros, desconocieran a Maduro como presidente constitucional, y en consecuencia asumió el gobierno interino Juan Guaidó. De allí que es realmente patético que el presidente Lula diga, por ejemplo, cuando el presidente Benítez de Paraguay, el presidente Lacalle Pou, le reclamaron allí, denunciaron la arbitrariedad de Maduro de inhabilitar a María Corina Machado, él diga que no sabe nada de eso, que no sabe lo que está ocurriendo en Venezuela, cuando ellos constantemente están realizando esos encuentros de los socios del Foro de Sao Paulo para defender no las leyes ni los principios democráticos, sino sus intereses de gobierno de alguna manera.
Antonio, a mí me gustaría ir un poco al comienzo. Usted en su momento fue elegido alcalde de Caracas, pero Hugo Chávez, todavía vivo, hizo una maniobra para vaciarle la alcaldía que había ganado en las urnas. Me gustaría que explicase ese mecanismo que hizo el régimen en aquel momento y que me parece muy interesante para comprender cómo ha ido después transcurriendo y cómo ha ido degenerando la calidad democrática de Venezuela.
Bueno, sin efecto, yo opté por la alcaldía metropolitana de Caracas el 23 de noviembre del año 2008, contra todos los pronósticos, terminé siendo electo con casi 800.000 votos como alcalde metropolitano de Caracas. Me juramenté en medio de una gran zozobra en la Plaza Bolívar, la Plaza Mayor de Caracas, el 7 de diciembre del año 2008. Ese mismo mes comenzaron todo tipo de amenazas, hasta de asesinarme usando francotiradores, movieron grupos violentos para asaltar la sede de la alcaldía metropolitana a finales del mes de diciembre del año 2008, hasta que el 17 de enero del año 2009 un grupo de 40 hombres armados con fusiles y cubriendo su rostro con pasamontañas asaltaron el palacio de la alcaldía, el palacio metropolitano, que es la sede de la alcaldía metropolitana. Cuando denunciamos esto ante el gobierno nacional, la respuesta de Hugo Chávez fue que él no se metía en los problemas de los sindicatos. Y yo le decía, bueno, pero ¿en qué parte del mundo uno ve a unos sindicatos reclamando derechos laborales con unos fusiles y cubriendo el rostro con pasamontañas? Seguidamente Hugo Chávez ordenó aprobar de manera meteórica un proyecto de ley para crear la figura del gobierno del distrito capital, que no fue otra cosa que un gobierno paralelo que se montó con la idea de vaciar los recursos de la alcaldía metropolitana. Por eso cuando dice Javier que a nosotros nos arrebataron la mayoría del presupuesto, está diciendo la verdad. A nosotros nos quitaron, nos robaron más del 95% del presupuesto. Fueron invadidos y asaltados 13 edificios pertenecientes a la alcaldía metropolitana, nos fuimos despojados de competencias, de atribuciones, violando la Constitución Nacional, porque la alcaldía metropolitana tiene fuente constitucional para poder sustituir o modificar la alcaldía metropolitana. Había que hacerlo con una ley orgánica. Todo eso se desconoció. Simplemente Hugo Chávez no pudo digerir la victoria que habíamos alcanzado en la propia Caracas, y fue una derrota que le infringimos al mismo, porque realmente el que encabezó esa campaña ese año fue Hugo Chávez Frías. Desde entonces yo tuve que gobernar en medio de una crisis de gobernanza, amenazado por secuestros, funcionarios que eran secuestrados, a los que les hacían juicios sumariales, estos llamados, mal llamados revolucionarios, nos quitaban el presupuesto, nos obligaban mediante decisiones judiciales amañadas a incorporar en la nómina de la alcaldía metropolitana a activistas que no trabajaban pero que cobraban. Fue realmente una situación muy penosa, y lo que hicimos fue apelar a la resiliencia para reinventarnos, para adaptarnos a este esquema tan singular de poder gobernar en medio de esa crisis. Y tanto así lo logramos que nos ganamos la confianza de los caraqueños, y cuando fuimos a la reelección, también contra viento y marea, ganamos otra vez la reelección en la alcaldía metropolitana. Y no conforme ya en este caso Maduro con todos los abusos que habían cometido, resulta que el candidato que el régimen postuló para que se confrontara conmigo fue Ernesto Villegas, que para aquel entonces venía de ser ministro de Información de Chávez y de Maduro, y cuando lo derroto, después que soy proclamado alcalde reelecto de Caracas, Nicolás Maduro designa a Ernesto Villegas, al candidato que yo había derrotado en las urnas electorales, como ministro de Estado para la ciudad de Caracas. O sea, un gobierno paralelo para seguir contrariando y boicoteando nuestra gestión.
Antonio, usted hablaba hace un momento, bueno, del tema de Chávez, y Hugo Chávez creó una sociedad política, económica y bastante oscura con Néstor Kirchner primero, seguida luego por Cristina Fernández de Kirchner. Javier hablaba hace un momento de la defensa a ultranza de Lula en la cumbre del Mercosur, lo mismo hizo Alberto Fernández, y esta degradación democrática que usted está describiendo tan sintéticamente y con tanta minuciosidad que pasó en Caracas, ¿ve que hay alguna similitud con lo que está pasando en Argentina en estos últimos 20 años de gobierno kirchnerista?
Bueno, con variaciones, con rasgos diferentes, pero en esencia es lo mismo, porque tienen como fuente el populismo, y el populismo es un mal diabólico. Es realmente fatal para cualquier pueblo poner las riendas del Estado, confiar las instituciones, las llaves de las puertas de las instituciones a estas figuras que surgen del populismo, que se presentan como falsos mesías, que terminan asumiendo la representación del pueblo, que son la voz del pueblo, que son el eco del pueblo, que no le rinden cuenta a las instituciones públicas a las cuales se deben, como por ejemplo los parlamentos, porque lo primero que terminan haciendo este tipo de dictadura es castrar al Estado de Derecho y un parlamento, pulverizar el principio de la separación de poderes, no rendir cuenta, como acabo de decir, administrar los proventos públicos, los dineros públicos a discreción, como por ejemplo lo hizo Chávez en Venezuela. Nada más para citar un ejemplo, Chávez creó un fondo que dispuso de más de 170 mil millones de dólares. A esta fecha que estamos hablando nosotros, no se sabe dónde están esos dineros, porque Hugo Chávez llegaba, por ejemplo, a Bolivia, y si Evo Morales le decía que necesitaba una escuela o pavimentar una carretera en Chuquisaca o unos hospitales en La Paz, bueno, él ordenaba que le transfirieran recursos. Y lo mismo hizo con los Kirchner en Argentina, todo ese proceso de la reestructuración de la deuda, de comprar papeles que tuvieran que ver con el financiamiento, el maletín que llegó a Argentina con más de 800 mil dólares, no sabemos cuántos otros maletines llegaron.
El Antonini Wilson.
A Perú. El Antonini Wilson. Y allí que el populismo tiene ese tipo de características, y es precisamente lo que ha venido ocurriendo en estos países donde se ha colocado la franquicia del socialismo del siglo XXI, franquicia apalancada, financiada con dinero especialmente de Venezuela, de aquel chorro o caudal de petrodólares que llegamos a caudar en Venezuela gracias a que el barril del petróleo llegó a cotizarse incluso en más de 130 dólares. Y además de todo ese torrente de dinero que fue robado, hurtado, regalado, malbaratado, nos han dejado una deuda incuantificable, una deuda que se contrajo en la opacidad con China, con Rusia, con distintos entes financieros del mundo, que demuestra cómo son las administraciones cuando se confían los dineros públicos a estos populistas.
¿Existió verdaderamente la aduana paralela entre Venezuela y Argentina, esa cancillería que hacía los manejos personales de Chávez primero y de Maduro después con los Kirchner?
Eso es lo que se dice. Y todas aquellas operaciones bilaterales de intercambio de petróleo o de gas por leche o por carne o compra de arroz, muchos de esos productos adquiridos con un abultado sobreprecio, ese tipo de relaciones pecaminosas, con mucha malicia, con que son operaciones envenenadas, es consecuencia también de esta fórmula maléfica del populismo.
Antonio, ¿usted cree que Juan Guaidó perdió la batalla cuando en su momento había sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países en el mundo y ahora todo ha decaído, se tuvo que incluso salir de Venezuela? ¿Cree que Juan Guaidó ha perdido la batalla para liberar a Venezuela de la dictadura de Maduro?
Bueno, si perder la batalla es admitir que no se logró concretar el mantra que él prometió de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, por supuesto que no se alcanzaron esos objetivos. Yo no le voy a regatear los esfuerzos que hizo Guaidó, pero todos esos esfuerzos fueron de una u otra manera debilitados o contenidos en la marcha hacia la conquista de ese pedestal, de ese laurel, que es lograr salir de la tiranía por los errores cometidos, el sectarismo, en los cambios bruscos de estrategia, las infiltraciones que logró hacer el régimen de Maduro en uno que otro factor llamado opositor, porque allí en Venezuela se cometió el error de darle todo el poder a un cuarteto de factores políticos que prácticamente terminaron secuestrando a Guaidó, y él también que facilitó que le pusieran esa camisa de fuerza. Por lo tanto, es en ese espejo el que tenemos que vernos ahora para no reincidir en esos errores, porque si no modificamos la manera como hemos venido aplicando las tácticas y estrategias políticas, vamos a seguir teniendo los mismos pésimos resultados.
Antonio, ¿usted cree que la candidatura impuesta por el ex Frente para la Victoria, el ex Frente de Todos, Unión por la Patria, que comanda Cristina Kirchner, que ha designado a Sergio Massa, puede ser el hoy ministro de Economía de Argentina una continuidad de la relación entre Caracas y Buenos Aires?
Sin duda alguna, porque quien está detrás de todos esos aparatos políticos es la expresidenta Cristina Kirchner. Y si no ve usted el papel secundario que ha venido cumpliendo el presidente Fernández, que es muy penoso que un jefe de Estado esté sometido a los designios de quien a trastienda es la que mueve los hilos del poder. Y no hay duda que hay allí una relación de continuidad, de complementación de unos con otros con ese régimen de Venezuela. Así que eso está a la vista de todo el mundo.
Antonio, yo no sé si a lo largo de su carrera política coincidió personalmente con Chávez y con Maduro, y si es así, me gustaría saber cuál es su percepción personal de estos personajes.
Bueno, sí, a Chávez lo conocí cuando era militar y lo combatí, porque yo era gobernador de Caracas cuando él intentó el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 derrocar un gobierno constitucional, y lo combatí defendiendo la democracia al lado del presidente Carlos Andrés Pérez. Después de haber sido gobernador, yo fui electo alcalde del municipio Libertador de Caracas. Asumí ese cargo en enero del año 1996. Primero trabajé con el presidente Rafael Caldera, que estaba a cargo de la primera magistratura, y luego a partir de 1999 me correspondió continuar mi gestión de alcalde teniendo a Hugo Chávez como presidente de la República. Fueron relaciones muy incómodas, porque Hugo Chávez nunca respetó la descentralización. Por el contrario, nuestras atribuciones y nuestros recursos fueron expoliados por funcionarios que tenían la autorización de Hugo Chávez para cometer ese tipo de arbitrariedades. Y luego, como alcalde metropolitano, cuando gané la alcaldía metropolitana, el mismo Hugo Chávez en discursos públicos
hubo un pequeño corte. ¿Antonio?
Mi gestión como alcalde metropolitana. Y Maduro lo conocía cuando era un activista de factores de extrema izquierda en la ciudad de Caracas, y luego tuvimos algunos encuentros en uno que otro plató de televisión. Era un personaje de tercera o cuarta categoría que fue encumbrado, como ha ocurrido con este tipo de regímenes que le ofrecen atalayas a gente que no tiene condiciones, que no tiene cualidades, pero que simplemente se convierten en instrumentistas de las peores intenciones de este tipo de caudillos populistas como lo era Hugo Chávez.
Antonio, como para ir cerrando y agradeciéndole de antemano estos minutos que nos ha dejado, además usted está viviendo con en España, donde hay un partido político que ha estado en el gobierno hasta hace poco, como es Podemos, financiado por el régimen venezolano en su momento, con Pablo Iglesias a la cabeza. Pero mi pregunta concretamente es que a este ritmo y como está llevando todo Nicolás Maduro, ¿usted cree que el presidente de Venezuela va a permitir veedores internacionales para las próximas elecciones en el 2024?
Bueno, si nosotros nos cruzamos de brazos creyendo candorosamente que Maduro va a facilitar las cosas porque le brote como el agua del manantial de su espíritu democrático, bueno, es que estamos errando en la caracterización de este régimen. Este es un régimen que por los cuatro costados se le ve la cola, se le ve la panza, se le ven las orejas, se le ve el hocico, se le ven las patas de la dictadura. Y las dictaduras no facilitan elecciones libres. Por eso nosotros decimos que esta consulta primaria que está encabezando María Corina Machado debe ser fundamentalmente para legitimar una nueva camada de líderes opositores que estén comprometidos auténticamente con el objetivo supremo al cual ya me referí, que es lograr salir de esta dictadura. Y si por la vía de acuerdos internacionales, con el concurso de gobiernos democráticos que nos ayuden a presionar, por ejemplo, a la dictadura de Venezuela para que se puedan hacer los cambios en el aparato electoral, para que pueda revisarse el registro electoral, para que puedan garantizarse procesos de votación y de escrutinio libres, sin apremios, sin presión, sin violencia, para que rompamos ese esquema hegemónico comunicacional y financiero, y para que también podamos contar con veedores internacionales que sean garantes de que en Venezuela no se van a violentar los derechos electorales. Por supuesto que vamos a seguir luchando para alcanzar este tipo de beneficios. Y cuando hablo de veedores internacionales me refiero a verdaderos observadores calificados, no a esos millones de palos a los que se llevaba Chávez y Maduro, invitando al señor Kirchner o invitando a los activistas de los grupos políticos de los Kirchner, o los amigos de Evo Morales, o los amigos de Daniel Ortega, o comisionados de Fidel Castro, que iban allá como garantes electorales en una isla como Cuba, que está sometida
hace muchos años,
desde hace más de 60
Antonio,
años.
Antonio Ledesma, cuente con nosotros, un respaldo incondicional con nosotros en lo personal y con esta, con este medio en particular, y bueno, todo lo mejor para usted, para los hermanos venezolanos. Le agradezco estos minutos, a casi a 10 minutos de la medianoche en España, que nos haya atendido. Muchas gracias, Antonio. Un recuerdo muy grande a un pilar fundamental en todo esto, que es su esposa Michi Capriles. Así que desde aquí un abrazo muy fuerte, muchas gracias, y que no decaiga nunca la fuerza que ha tenido hasta ahora.
No, nunca, nunca, seguimos en pie de lucha. Muchas gracias también a Javier González por su conexión desde Brasil, y muchas gracias a ti, Ernesto, por esta magnífica oportunidad que nos has cedido para poder saludar a toda la gente amiga de Argentina. Allí tengo amigas como Patricia Burri, por ejemplo, el diputado La Madrid, Silvana, mucha gente amiga, y también a amigos que están exiliados. Richard Blanco,
pues les, que fue prefecto, les haremos llegar sus saludos. Les haremos llegar sus saludos, Antonio. Muchas gracias. Antonio Ledesma, sí, exalcalde de Caracas, en Madrid. We are high. Uy, cómo se nos ha ido el programa, pero qué interesante fue escuchar a Antonio Ledesma, el exalcalde de Madrid. Pero me voy urgente con Javier González para que nos cuente lo de el homenaje de Juan Carlos Pallarós, nuestro orfebre de la vida, que anduvo por Lima, en Perú. Vamos, Javier.
San Martín, con motivo de las fiestas patrias en aquel país. No hay que insistir mucho para recordar que San Martín no solo es el gran protagonista de la independencia del Río de la Plata, y que en Chile y sobre todo en Perú es también considerado como un héroe máximo. Fue protector del Perú, un cargo que se creó para él entre el 3 de agosto de 1821 y el 20 de septiembre del 22. Bueno, el sable permanecerá en exhibición hasta el 20 de agosto en el Salón Azul del Teatro Municipal Manuel Segura, en el Centro Histórico de Lima. Y Pallarols no solo es el autor de la copia, sino que también decidió donarlo a la ciudad de Lima. Recordemos que la original está en el Museo Histórico Nacional, ahí en el Parque de San Telmo. La plaza, se me fue el nombre, no me acuerdo ahora, al lado del Café Británico. Bueno, un sable con historia. San Martín, recordemos, lo compró en una tienda de antigüedades en Londres antes de partir hacia América.
Plaza Dorrego.
En decenas de batallas por la libertad de Argentina, en Chile y Perú. Como digo, se exhibirá en Lima junto a unas piezas históricas como el acta original de la independencia de Perú y el tintero que se usó para las firmas. Como dijo Pallarols, hay que recordar que esto no es una copia, sino que es un calco, que es, digamos, tiene más valor porque tiene, a través de un proceso técnico complicado de explicar, pero tiene hasta las imperfecciones, hasta los golpes que tenía el sable original. El acto de entrega contó con la presencia de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, el embajador argentino, Enrique Bacanarvaja, y el alcalde de la capital peruana, Rafael López Aliaga. Bueno, este fue el acto de nuestro amigo Pallarols, el orfebre de la vida en Lima, Perú, destacando las relaciones especialmente calurosas que siempre han tenido Argentina y Perú, recordando sobre todo la época de las Malvinas.
Y antes de ir al orfebre de la vida, que nos deja siempre una reflexión, una carta, un mensaje. Les cuento que hubo con muchas críticas a Horacio Rodríguez Larreta, a Sergio Massa. Los delegados de la Unión Tranviarios Automotor han levantado el paro de colectivo, luego de una reunión que encabezó el superministro Sergio Massa. Todo ha ido más o menos como estaba previsto. Massa ya había dicho que sobre las 5:30 de la tarde estaba previsto que se levante el paro, pero acaban de confirmar que el paro de colectivos ya se ha levantado. Entre otras de las cosas, seguimos con el tema de campaña. Patricia Bullrich, en su spot de campaña, ya ha sido bastante dura una vez más con Larreta, fuertes críticas a Sergio Massa, pero esto es normal. Lo bueno de todo esto es que luego de las primarias el que gane vaya adelante y el que pierda acompañe, como debería ser siempre. Pero ahora, cuando falta un poquito más de un minuto para las 7 de la tarde, lo escuchamos al orfebre de la vida, Juan Carlos Pallarols.
Hola, Coco, ¿cómo estás? Escucha esto. Solo tus lágrimas me entristecen. Las mías siempre son de emoción. No puede congelarme el frío porque siempre siento tu calor. Como los ciervos beben de las aguas, pienso en vos como pensando en Dios. Te veo deslumbrante en mi penumbra, sos todo lo que yo no soy, música en mis silencios, palabras para mi voz. En esta burla que nos hace el cosmos, como dos partículas de una explosión, quiere estar a tu lado, en la distancia, como dijo Einstein de la luz, para ser la sombra de Dios. ¿Te gustó?
Me encantó, Juan, me encantó. Me encantó y enhorabuena por esta travesía de llevar el nombre de Argentina por todo el mundo, con lo que nos contaba Javier González. Señores, hasta aquí llegamos. Son las 7 de la tarde y nosotros estamos poniendo proa al norte porque nos vamos hasta dentro de una semana, donde nos volveremos a encontrar para dar esta vuelta al mundo en 80 medios. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por todos los mensajes de apoyo y hasta cualquier momento. Chau.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.